Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Florence es ahora una depresión subtropical, pero continúa con un gran potencial de lluvias y provocando inundaciones. El candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh, enfrenta otro obstáculo. Un agente de la patrulla fronteriza en Texas es arrestado bajo acusaciones de ser un asesino en serie. Y el fútbol americano inicia un camino de intensidad, emoción y grandes sorpresas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 17 de septiembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Carolina del Norte y del Sur siguen enfrentando el embate de Florence, cuyas lluvias provocan serias inundaciones. Luis Alberto Facal con los detalles.
Las inundaciones catastróficas a causa del huracán Florence se siguen propagando por las Carolinas, donde las carreteras a Wilmington quedaron inutilizadas debido a un enorme diluvio, mientras corrientes cenagosas de los ríos anegaban vecindarios completos tierra adentro a kilómetros de la costa. El peligro para la vida aumenta con las correntadas, declaró el gobernador Roy Cooper en momentos en que la cifra de muertos por la tormenta subió a 17. Cuando una tormenta es lo suficientemente grave como para cerrar las carreteras interestatales, se sabe que otras carreteras pueden estar aún en peor condición. Todas las carreteras en el estado ahora están en riesgo de inundación. La tormenta continuaba su desplazamiento hacia el oeste, donde descargó desde el viernes más de 75 centímetros de lluvia en diversos lugares, lo que aumentó los temores de que ocurran inundaciones históricas. Mientras tanto, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, levantó la orden de evacuación a lo largo de la mayoría de la costa del estado. Sin embargo, emitió una advertencia. Cada vez que hay una tormenta o un huracán o una inundación o incluso solo agua alta, siempre es peligro, siempre debemos tener cuidado. Incluso si no hay declaraciones de emergencia y evacuaciones, siempre debemos tener mucho cuidado. Florence bajó a depresión tropical, pero todavía es una tormenta enorme. Imágenes de radar muestran partes de la extensa tormenta en 6 estados, incluyendo Carolina del Norte y Carolina del Sur. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Una mujer que acusó a Brett Kavanaugh, nominado para la Corte Suprema de Estados Unidos, de conducta sexual inapropiada cuando eran adolescentes, se presentó ante el Washington Post. La profesora de California, Christine Blasey Ford, dijo al periódico que Kavanaugh y un amigo la acorralaron en una habitación durante una fiesta en una casa en Maryland a principios de la década de los 80. Ford dice que no reveló lo que pasó sino hasta 2012 durante una terapia de pareja con su esposo. La mujer relató que ambos muchachos estaban tambaleándose ebrios y que el amigo vio cómo Kavanaugh la inmovilizaba en una cama e intentaba torpemente quitarle la ropa. Ella dice que trató de gritar y que Kavanaugh le cubrió la boca con la mano. Ford dice que escapó cuando el amigo de Kavanaugh saltó sobre ellos y se cayeron. El juez Kavanaugh, ahora de 53 años de edad, negó categóricamente la acusación y escribió: "Niego categórica e inequívocamente esta acusación. No lo hice durante el instituto ni en ningún momento", advirtió. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el tema. Un portavoz del presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, dijo: "Es inquietante que estas no corroboradas acusaciones de hace más de 35 años durante la escuela secundaria aparezcan en la víspera de una votación del comité". La presión sobre los republicanos para retrasar la confirmación de Kavanaugh ha aumentado y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que el Comité Judicial debe posponer el voto hasta que mínimo, dijo, estas acusaciones serias y creíbles sean exhaustivamente investigadas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China continúa en medio de anuncios de nuevas tarifas. Tony Cano tiene el reporte.
El presidente Donald Trump ordenó a sus asesores aplicar aranceles a más productos chinos por un valor cercano a 200 mil millones de dólares, reportó una fuente cercana al tema, pese a los intentos del secretario del Tesoro por reanudar las charlas con Pekín para resolver la guerra comercial. No está claro el momento en que se activarán los gravámenes adicionales. La noticia de los aranceles, que fue reportada primero por Bloomberg, tuvo un efecto inmediato en los mercados financieros y llevó a que las acciones estadounidenses cayeran. También hizo subir el índice del dólar. El reporte se da después de que Trump planteara la posibilidad de cobrar aranceles a productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares y con aplicar gravámenes a bienes del país asiático por 267 mil millones de dólares más. Hace pocos días finalizó un periodo de comentarios públicos para la lista de aranceles a bienes importados por un valor de 200 mil millones de dólares que afectaría a cientos de productos electrónicos y otros de consumo que van desde carteras hasta bicicletas y muebles. Washington ya aplica aranceles sobre productos chinos por unos 50 mil millones de dólares. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un supervisor de la patrulla fronteriza de Estados Unidos fue encarcelado el domingo, acusado de matar al menos a 4 mujeres y herir a una quinta que logró escapar. Juan David Ortiz, de 35 años, está bajo custodia en Laredo, Texas, bajo 4 cargos de asesinato, junto con cargos de asalto agravado con arma mortal y restricción ilegal, según los registros de la cárcel del condado de Webb. Se le impuso una fianza de 2,5 millones de dólares. Ortiz fue arrestado el sábado luego de ser encontrado escondido en un camión en el estacionamiento de un hotel en Laredo, siguiendo lo que los investigadores describieron como una cadena de violencia de 10 días. El fiscal de distrito del condado Webb, Isidro Alanis, dijo que los investigadores consideran que se trata de un asesino en serie cuyas víctimas, se cree, son prostitutas. El fiscal dijo que la quinta víctima se dio cuenta que estaba en peligro luego de que el sospechoso la recogió. Cuando ella intentó escapar en una gasolinera, fue cuando se encontró con un agente de la policía estatal, dijo Alanis. Agregó que las autoridades creen que Ortiz mató a las 4 mujeres desde el 3 de septiembre. No se dieron a conocer los nombres de las víctimas, pero el fiscal dijo que 2 de ellas eran ciudadanas estadounidenses. Se desconoce las nacionalidades de las otras 2. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar con Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Este fin de semana se inició aquí en Estados Unidos el mes de la herencia hispana. Cristina Caicedo Smith tiene detalles.
Hace medio siglo, el gobierno de Estados Unidos decidió dedicar una semana del año para celebrar la influencia de los hispanos en la construcción de la nación. Años después, la festividad se extendió por un mes. Así, por 30 días en todo el país se llevan a cabo diferentes eventos que destacan los valores de nuestra cultura, el trabajo, los aportes a la economía, el servicio en las Fuerzas Armadas y muchas otras formas de fortalecer lazos entre los pueblos.
En Washington, el Museo Nacional del Indígena Americano celebra este mes rindiendo tributo a las comunidades indígenas de Latinoamérica y sus contribuciones a la sociedad estadounidense. Con la exhibición El Gran Camino Inca, se busca hablar del impacto que tuvo esta comunidad en el mundo.
el doctor Ramiro Matos, curador emérito del Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian, explica...
La contribución indígena andina de los, a través de los incas, creo que sin duda es una contribución consistente.
Matos explica que la exhibición es única.
Porque refleja en una sala todo el desarrollo tecnológico, técnico, científico alcanzado por los incas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este viernes el mes de la herencia hispana y la próxima semana la Casa Blanca será sede de un certamen para unirse a la celebración. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El Grupo de Lima, compuesto por 12 países latinoamericanos, rechazó en un documento emitido el domingo cualquier tipo de intervención militar o violenta en Venezuela. El documento fue firmado solo por 11 de los 12 países, mientras Colombia se abstuvo al considerar que no hubo coincidencia total en los términos de la declaración. El comunicado firmado por 11 naciones expresó preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela. El texto está firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. La reacción fue emitida días después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amenazara con el uso de fuerza militar para restablecer la democracia y aliviar la crisis humanitaria que vive Venezuela. El Grupo de Lima reafirmó su compromiso de lograr ese objetivo a través de una salida pacífica y negociada, instando a Venezuela a poner fin a las violaciones a los derechos humanos, liberar a los presos políticos, respetar la autonomía de los poderes del Estado y asumir su responsabilidad por la grave crisis que vive. Mientras tanto, las medidas económicas en Venezuela están provocando el cierre de negocios. De ello habla Adriana Núñez Rabascal.
A un mes de la entrada en vigencia de las medidas económicas implementadas por el gobierno, 40% de los comercios han cerrado, según reporte del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios. Su presidenta, María Carolina Uzcategui, expresó que las empresas se han visto devastadas por la regulación de los precios y el aumento del salario mínimo de 3.000%, aprobado por el presidente Nicolás Maduro.
Los comercios que sí quedan abiertos, muchos de ellos ostentan el frente de sus negocios letreros que dicen liquidación total, estamos de cierre. Y otros te dicen, bueno, mira, yo simple y llanamente sigo a la expectativa, no sé qué va a pasar. Lo mío es un cierre temporal, pero indefinido.
Pese a esa evidencia, el presidente Maduro insiste en que su paquete económico ha logrado reducir el déficit fiscal y una vez más pidió confianza.
De verdad, ahora creo que ha llegado la hora de la recuperación económica. Y yo le pido a los empresarios de Venezuela, a los comerciantes de Venezuela, que me apoyen y que hagan suyo el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad.
Según el presidente Maduro, su propósito es reimpulsar la economía. Y esta semana el gobierno recibió un nuevo préstamo de China de 5.000 millones de dólares para recuperar la producción petrolera, la principal fuente de ingresos del país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
Mientras tanto, Uruguay sigue recibiendo un flujo creciente de inmigrantes venezolanos. Leonardo Luzzi nos brinda detalles.
Ya desde el año pasado, cuando recrudeció la crisis política, económica y social del gobierno del presidente Nicolás Maduro, aumentó sistemáticamente la cantidad de venezolanos que vinieron a vivir a Uruguay. En 2018, entre enero y abril, de acuerdo a información de la Cancillería, se tramitaron 5.326 residencias y prácticamente la mitad correspondió a venezolanos. En ese periodo, 2.490 venezolanos accedieron a los documentos para trabajar en Uruguay. Oficialmente se reconoce un incremento de la llegada de extranjeros, según lo dijo a la Voz de América Jorge Muño, director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uruguay desarrolla una política de puertas abiertas a los migrantes y les facilita la documentación para que puedan quedarse y empezar a trabajar.
Residencia gratuita, no se le pide medio de vida, no se le pide carne de salud, se puede hacer desde un consulado y se da una cédula provisoria cuando inicia el trámite y cuando se concede la residencia se le da la cédula definitiva.
Desde el primer día tienen acceso a los servicios de educación y salud gratuitos. Muchos venezolanos utilizan de inmediato los hospitales. Gabriela es una joven venezolana que llegó hace unos meses a Uruguay con con su esposo, dijo que es cierto que en su país se faltan los productos básicos y que deben hacer colas durante horas para entrar al supermercado. Le preguntamos qué la impulsó a dejar a su país.
Por la crisis. Era muy, muy, muy complicado ya poder... Tenía un trabajo que me gustaba muchísimo en ese momento, que profesionalmente estaba bien, pero el sueldo que tenía no me alcanzaba ni para 15 días de comida.
Gabriela, que ahora trabaja en una agencia de publicidad, dijo que contempló varias opciones de Latinoamérica para emigrar.
Y luego estuvimos buscando muchísima información sobre Uruguay, el tema de cómo estaba a nivel social, cultural, económico, ¿sabes? Uno de los países que se veía como más estable de la región, y es la inflación fue una de las cosas. Yo decía que Uruguay cierra en 8 puntos de inflación anual.
Varios de los venezolanos que llegan tienen estudios universitarios y pueden insertarse con más facilidad. También es cierto que muchos de los migrantes que llegan a lo primero consiguen trabajos muy mal pagos y viven en pensiones o en habitaciones compartidas en malas condiciones. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Hacemos una pausa y luego retornamos para que usted se siga informando a través de Buenos Días América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. En El Salvador se investiga a otro expresidente vinculado con casos de corrupción. Nery Mabel Reyes en el reporte.
Fueron más de 10 millones de dólares que Taiwán dio a El Salvador al final del periodo del expresidente Mauricio Funes y que, según la investigación de la Fiscalía, fueron desviados a la Cancillería. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, niega que se haya hecho un mal uso de los recursos y dice que será el ex canciller Hugo Martínez, hoy candidato presidencial para los comicios de 2019, con el oficialista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quien hará las aclaraciones.
El ex canciller de la República sobre esta situación.
A 37 millones de dólares ascendió la cooperación que Taiwán brindó en la administración del exmandatario Funes, quien es investigado en El Salvador por delitos de peculado y lavado de dinero y para quien la Fiscalía ha comenzado un proceso para su extradición de Nicaragua, donde está asilado. El secretario de Comunicaciones del Gobierno, Roberto Lorenzana.
Pero hay una parte que se ejecutó en casa presidencial, que es a la que se refiere el fiscal. Esa, la información oficial que hay, tanto del gobierno como la República de Taiwán, que se gastó entre rubros: seguridad presidencial, comunicación presidencial y proyecto de Ciudad Mujer.
Tras obtener la condena de 10 años de cárcel por los delitos de corrupción que confesó el expresidente Tony Saca, la Fiscalía de El Salvador enfila otra investigación similar en el caso del exmandatario Funes. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El arzobispado de Santiago de Chile anunció que el sacerdote Cristian Prech Bañados, acusado de conducta sexual indebida en el caso de los hermanos maristas y que ya había cumplido una sentencia canónica por abuso a menores, fue expulsado de la iglesia chilena. El Papa Francisco decretó de forma inapelable la dimisión del Estado clerical, así como la dispensa de todas las obligaciones unidas a la sagrada ordenación del padre Prech a partir del 12 de septiembre, según informó la oficina arzobispal en un escueto comunicado difundido el sábado. Aunque no se indica la causa de esta decisión, sí se menciona a la Congregación de la Doctrina de la Fe, el organismo de la Iglesia encargado de investigar los abusos sexuales. Prech, conocido durante la dictadura de Augusto Pinochet por su destacado papel en defensa de los derechos humanos en la denominada Vicaría de la Solidaridad, y había cumplido en diciembre una sentencia canónica de 5 años, apartado de las labores del sacerdocio por abuso sexual a 20 víctimas de entre 15 y 33 años. El arzobispado de Santiago anunció en agosto que había remitido al Vaticano los resultados de la investigación previa realizada a Precht por antecedentes de abuso contra menores en el contexto del caso de los maristas. Y en Brasil, el candidato a la presidencia Jair Bolsonaro atacó desde su cama en un hospital al Partido de los Trabajadores de Luis Inácio Lula da Silva y planteó la posibilidad de un fraude electoral. En un improvisado discurso que pronunció mientras se recupera de las heridas que sufrió en un atentado con arma blanca, Bolsonaro dijo el domingo que está dispuesto a ganar pese al fraude y durante unos 20 minutos aseguró que Lula y su partido harán lo que sea para evitarlo. El discurso fue transmitido en vivo por Facebook y fue un claro intento de sembrar dudas en el electorado sobre la confiabilidad del sistema de voto electrónico. Si se colocan en el lugar del presidiario que está en Curitiba, dijo Bolsonaro, refiriéndose a Lula, con toda su popularidad, con toda su posible riqueza, ¿usted aceptaría pasivamente ir a la cárcel? ¿Usted no intentaría una fuga? Se preguntó Bolsonaro. Un portavoz del Partido de los Trabajadores declinó hacer comentarios sobre las acusaciones del candidato.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, las acciones van tomando emoción y no faltan las sorpresas. Los Cowboys de Dallas capturaron 6 veces a Eli Manning en el triunfo del domingo 20-13 sobre los Giants de Nueva York. La defensiva de Dallas volvió a lucir, al igual que en la derrota ante Carolina en la primera semana. Y los Cowboys evitaron su primer inicio de 0-2 en las 7 temporadas bajo la tutela del coach Jason Garrett. Dak Prescott conectó con Tavon Austin para un touchdown de 64 yardas en la tercera jugada del partido. El running back de Dallas, Ezekiel Elliott, superó a Saquon Barkley en el primer enfrentamiento profesional entre los rivales colegiales y laureados selecciones de draft. En el béisbol de Grandes Ligas, el jardinero derecho de los Medias Rojas, Mookie Betts, salió del encuentro después de lesionarse haciendo un tiro al plato en el triunfo del domingo 4-3 sobre los Mets de Nueva York, que redujo el número mágico de Boston a 2 en busca de su tercer título consecutivo de la división este de la Liga Americana. Boston puede asegurarse la división en el Yankee Stadium por segunda ocasión en 3 años, requiriendo únicamente un triunfo en la serie de 3 encuentros que inicia el martes. Betts, que batea para .337 con 29 jonrones y 72 carreras remolcadas, se quedó con el elevado de Jeff McNeil en el 6th inning y tiró al plato para evitar que Austin Jackson avanzara desde la antesala. El astro portugués del fútbol internacional, Cristiano Ronaldo, demoró 320 minutos en marcar por primera vez con la Juventus en la Serie A italiana, pero lo logró de la forma más sencilla, empujando simplemente el balón hacia las redes. Cristiano terminó aportando un doblete y los bianconeri superaron el domingo 2-1 a Sassuolo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y enseguida retornamos con los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El lunes 17 de septiembre, Netflix tratará de poner fin a la racha de HBO como la ganadora más grande de los premios Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense.
What about the other time?
Por primera vez, Netflix llega a la ceremonia con más nominaciones que cualquier otra red. 102. HBO compite con Game of Thrones.
Shall we begin?
Ambos compiten con la red de Cable FX, el canal de televisión abierta NBC, y los servicios en línea Hulu y Amazon.
I beg you make an exception for me.
No.
Las nominaciones de Netflix en la categoría son Stranger Things y The Crown y de Hulu The Handmaid's Tale.
What kind of family?
Cuatro premios Golden Globe ganados por Robin Williams se subastarán el próximo mes junto a películas, relojes y juguetes del fallecido actor. Una daga de utilería que el comediante utilizó en el set de su película de 1991, Hook, y el reloj que el actor lució durante Dead Poets Society, un Hamilton enchapado en oro, también están incluidos en la venta que tendrá lugar en Sotheby's, en Nueva York, el 4 de octubre.
Yo, oh, that's a mouse. Come on, louder.
La subasta incluye las estatuillas del actor por Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire, Mork and Mindy y The Fisher King. Sotheby's espera que la venta de 300 artículos recaude unos 3 millones de dólares, una parte de la cual se destinará a organizaciones apoyadas por Williams como Human Rights Watch y el proyecto Wounded Warrior. Williams se suicidó en 2014 a los 63 años. Cientos de aspirantes a participar en la adaptación cinematográfica del director Steven Spielberg del clásico musical West Side Story se dieron cita esta semana en la Academia de Ballet Clásico Gelsey Kirkland en Brooklyn.
Boy, boy, crazy boy.
La directora de casting Cindy Toland salió varias veces del auditorio para saludar a muchos de los candidatos que esperaban afuera. Spielberg y Toland han lanzado una red especialmente amplia para pescar a los actores adecuados para los personajes principales como María, Tony, Anita, Riff y Bernardo, visitando Chicago, Los Ángeles, Orlando y San Juan, Puerto Rico. The Hollywood Reporter dijo a principios de este año que Spielberg parece estar tomando medidas especiales para que la película resulte étnicamente auténtica. Es todo por ahora desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Evelyn Rodríguez, la madre de una joven víctima de la pandilla MS-13 en Nueva York, reconocida por el presidente Donald Trump durante el discurso sobre el Estado de la Unión en enero, murió atropellada por un vehículo en el mismo sitio donde había levantado un memorial para su hija. El viernes, y luego de una acalorada discusión con el conductor de un vehículo, Rodríguez fue golpeada por el automóvil. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la tarde en Brentwood, una comunidad que es el epicentro de la lucha contra la violencia de la pandilla MS-13. Rodríguez y el conductor del vehículo familiar de una persona que vive cerca del pequeño memorial para Kyla discutieron sobre esa ubicación cuando el hombre aceleró y golpeó a la mujer. El conductor, que no resultó herido, permaneció en el lugar y llamó al 911, según dijo la policía, y aún no ha sido identificado. El presidente Trump se refirió al tema en un tuit emitido el mismo sábado. Mis pensamientos y oraciones están con Evelyn Rodríguez hoy, junto con su familia y sus amigos. Hashtag Rip Evelyn, escribió. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. En la producción estuvo Henry Llanos y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.